Isaías, el capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Y les pido una vez más, puestos de pie, si son tan amables. Isaías, capítulo 53. Isaías, el capítulo 53. Y sigan con sus vistas la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Isaías, el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No sé si a ustedes les ha pasado que han leído o han escuchado un versículo o una de las frases de un versículo y les ha impresionado tanto que, por así decirlo, su cerebro, su corazón lo repite y lo repite y lo repite a través de los días. Así como en la película El Progreso del Peregrino, algunos de ustedes la han visto, ¿verdad? Cuando viene con la carga, todavía trae el bulto de sus pecados, viene con la carga y hay una voz que le repite: porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del... Y es constante, ¿verdad? Ese eco y esa repetición. Bueno, a lo mejor a ustedes no les pasa. Y si no les pasa, no se preocupen. Yo soy el anormal, a lo mejor, ¿verdad? Pero de vez en cuando me impactan ciertas frases de la Biblia y como que no me quieren dejar hasta que las predique. No me dejan. A través de las semanas y los meses, no me dejan hasta que yo las predique. Últimamente, en las, no sé, 3, 4, 5 semanas, hay una frase del versículo 5 que constantemente llega su eco a mi corazón. Y he repetido por mi memoria una y otra vez a través de los días. Isaías capítulo 53 y el versículo 5, la segunda parte dice: molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. La he leído muchas veces, la he memorizado. Pero nunca me había conmovido tanto como en las últimas semanas. Y yo sé que no me va a dejar hasta que la predique. Me iba a esperar para la próxima Santa Cena. Es un buen texto para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero tendría que esperarme otro mes. Y a lo mejor dos, porque en julio nos van a visitar unos pastores. El predicador favorito de nuestra hermana Naime va a estar aquí, nuestro hermano Phillips y nuestro hermano Francisco. Dios mediante, ellos van a estar predicando en ese mes. Así que tendría que esperar bastante tiempo. Creo que ese es el mensaje de Dios para esta mañana: molido por nuestros pecados. 7 preguntas van a ser los 7 puntos principales del sermón. La primera pregunta es, ¿quién fue molido por nuestros pecados? Molido por nuestros pecados. ¿Quién fue molido por nuestros pecados? ¿A quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a algún otro? Los judíos dicen que está hablando de Isaías. Isaías está profetizando acerca de sí mismo. Otros judíos creen que está hablando de Jeremías. O algunos dicen, es Israel, el pueblo de Israel. Bueno, la Biblia nos enseña, hay una historia en Hechos capítulo 8, y nos enseña expresamente de quién está hablando el profeta. Hechos capítulo 8, y voy a comenzarles a leer en el versículo 26, rápidamente se los leo. Hechos capítulo 8 y el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Isaías 53, por supuesto. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El profeta está hablando de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el siervo de Isaías capítulo 52. Nuestro Señor Jesucristo es el varón de dolores experimentado en quebranto de Isaías capítulo 53 y el versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo es el cordero de Isaías capítulo 53. El profeta, cuando habla que fue molido por nuestros pecados, está hablando de Jesús. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien fue molido por nuestros pecados en la cruz. Y esto hace que esta frase sea más impresionante. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el heredero de todo, el que hizo el universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él fue molido por nuestros pecados. No un ángel, no un apóstol, pero Cristo, el Hijo de Dios. Es eso que le da poder a esta frase. Es eso que le da poder a la cruz. Es porque Cristo murió, porque Cristo fue molido en nuestro lugar, que podemos ser perdonados, que nosotros podemos tener esperanza de vida eterna. Muchos murieron en cruces romanas. ¿Se han puesto a pensar en eso? Hay muchos. Los romanos usaban la cruz todos los días. El mismo día del Calvario, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero enseguida había otra cruz y al otro lado había otra cruz, cruces de ladrones. Nuestro Señor Jesucristo moría entre ladrones como un criminal, el mismo. Pero la diferencia es que en la cruz de en medio, donde estaba nuestro Señor Jesucristo, Él fue molido, Él, el Hijo de Dios. Eso es lo que da poder a la cruz del Calvario. Un ángel no pudiera habernos salvado. Un apóstol no pudiera haber muerto por nuestros pecados. Los ángeles no tienen nuestra naturaleza, ni son santos ni puros como nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles tampoco son pecadores, nacen, todos los hombres nacemos en pecado. Pero Cristo es el Hijo de Dios, y por su sangre perfecta y pura y santa y justa, su sangre divina, tiene poder para salvarnos. Y es por eso que Él murió en la cruz, y Él fue el único del cual se puede decir molido por nuestros pecados. ¿Quién fue molido por nuestros pecados? Jesús. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quién lo molió? ¿Por quién fue molido? ¿Quién lo molió? ¿Quién le hizo eso? Bueno, estudiamos la semana pasada parte de esto cuando consideramos el versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 10 claramente nos dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Ahí la palabra quebrantarlo es exactamente de la misma raíz hebrea de la palabra molido. Jehová, Dios Padre, quiso molerlo. Fue Dios, no fue el diablo. Realmente no fueron los judíos ni los romanos. Fue Dios quien molió al Hijo. La cruz, escuchen muy bien esto. La cruz no fue sorpresa para Dios. El Calvario fue planeado por Dios. Hechos capítulo 2 nos dice, Cristo fue molido por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Los tormentos, el castigo, los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo padeció fueron determinados por la justicia y santidad de Dios. Y esto porque el Calvario, más que todo, escuchen bien, más que todo fue para Dios. El sacrificio de Cristo no fue para nosotros. El sacrificio de Cristo fue para Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan en Éxodo 12 tenemos la historia de la Pascua, la primera Pascua? Y las familias, para que el primogénito no muriera, tenían que poner la sangre en las puertas. Ahora, ¿cómo era salvo el primogénito? ¿Porque él veía la sangre? No. ¿Porque el padre veía la sangre? No. Éxodo 12 nos dice, Dios dijo, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Es por eso que Dios nos salva, porque Él ve la sangre de Cristo. Y hermanos, esto nos va a dar seguridad, entre paréntesis, esto nos va a dar seguridad de salvación. No se trata de que tú entiendas y tú veas, por así decirlo, el Calvario y la sangre. Se trata de que Dios ve a Cristo. Dios ve su sacrificio. Y por eso Él te perdona a ti. Eso es muy importante. Porque hay muchos cristianos que se pegan la cabeza contra la pared tratando de descifrar cómo es que yo fui salvo. Cómo es, yo no veo nada, yo no siento nada. Se trata de lo que Dios vio. Que Él ve la sangre de su Hijo y pasa de nosotros y nos perdona. Es por eso que Él hizo esto al Hijo. Él lo molió. Fue algo de Dios. Y también en cuanto a esto, si fue molido por Dios, y ojalá que me entiendan, ojalá que explique bien esto. Si Dios lo sujetó a esos padecimientos, si esto fue de Dios, y lo fue, entonces quiere decir que Cristo fue molido a la perfección. Si esto es algo que Dios hizo, que Dios planeó, y que Dios ejecutó en su providencia y en su predestinación, quiere decir que fue hecho a la perfección. Es decir, sus sufrimientos por nuestros pecados fueron perfectos, fueron exactos, fueron precisos. Él no sufrió más o sufrió menos de lo que tenía que sufrir por nuestros pecados. Él no pagó de más, Él no pagó de menos. Él saldó la cuenta a la perfección. La sustitución entonces fue perfecta. La transacción, si me permiten esa palabra, fue exacta, perfecta. Lo más de esto después, ténganlo en cuenta al rato. La tercera pregunta. ¿Por qué dice molido? Y realmente esta fue la palabra que me llamó la atención. Molido por nuestros pecados. ¡Qué palabra tan fuerte! No sé de ustedes, luego pensé yo en la carne molida. ¿Han visto cómo hacen la carne molida? ¿Han visto ese aparato y cómo ponen los pedazos de la carne? ¡Qué palabra tan fuerte! Molido por nuestros pecados. Es una palabra horrible realmente. Y en el original es bastante fuerte. La misma palabra se traduce en nuestro pasaje, quebrantar. La misma palabra se traduce aplastar. La misma palabra se traduce desmenuzar. La Biblia catalana, la traducción, la interpretación de la Biblia catalana es muy interesante. La Biblia catalana dice, triturado por nuestras culpas. molido, triturado, aplastado, quebrantado, desmenuzado por nuestros pecados. ¿Pero qué quiere decir el profeta con esta palabra tan horrible? Bueno, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, usa esta palabra para enfatizar los dolores, las angustias, los sufrimientos tan terribles del Calvario. En este pasaje, ustedes pueden leer desde el versículo 1, en este pasaje, Isaías recalca mucho esto. Él habla, por ejemplo, nos dice que era un varón, versículo 3, despreciado y desechado. Era un varón de dolores. Nos dice que él fue desfigurado. Nos dice él cosas tan feas. El versículo 2 de hecho dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y luego nos dice el versículo 3, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hay algunos predicadores, fíjense, que toman esos versículos y dicen que nuestro Señor Jesucristo era muy feo. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Estos versículos están hablando de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no era nada feo. El Cantar de los Cantares nos dice que era el más hermoso. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 9, y los versículos que siguen lo describen. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo no era feo, era el más excelente hombre, sin pecado. Era un hombre físicamente a la perfección también. Pero eso es otra cosa. El punto de Isaías, cuando él usa esta palabra, nos está tratando de explicar y de representar que todas las torturas, todos los latigazos, todos los sufrimientos, la inflamación de su rostro por los puñetazos. ¿Cuándo dice la Escritura que le dieron puñetazos, que le dieron bofetazos? No crean que eran despacito. ¡Eran de hombres con odio! Imagínense a un boxeador después, un día después de la pelea, cómo le queda el rostro inflamado y los moretones. Así estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Los latigazos. No es como los ven en las películas. Los romanos daban latigazos a muerte, trozándole la piel. Y se podía ver, los escritores nos dicen, se podía ver aún sus huesos y sus músculos y sus tejidos y sus órganos internos. Así eran los latigazos. Es por eso que Isaías está tratando de decirnos, fue molido, fue quebrantado, fue desmenuzado, fue triturado. Pinturas de la crucifixión de Cristo. Pero ninguna realmente nos representa gráficamente lo que fue la cruz. No he visto la película ni la veré, la película de la pasión. La película de la pasión no es nada comparado a la realidad de la cruz. Realmente si queremos ver algo de lo que fue el sacrificio de la cruz, tuviéramos que ver uno de los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el cordero era inmolado, el cordero era desollado, partido, el cordero era quemado. Al final, cuando uno veía al cordero, no era reconocido. Era una masa, era una cosa deformada, desfigurada, machacada, quemada. Así fue con nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Isaías está usando esta palabra, molido. Y con razón, y como que escondimos de él el rostro. No sé si ve esta película en español o en inglés. Se trata de un piloto cristiano. Hay un accidente y se estrella. Se estrella el avión donde va el piloto y se quema él. Y queda quemado, totalmente deformado, y da su testimonio él, y me acuerdo, va por una banqueta caminando en el centro de su ciudad, en un pueblo, y la gente, por supuesto, se le queda viendo, y él da su testimonio, ¿verdad?, que la gente está, él está tan horrible, tan feo, que la gente nace. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo fue molido, despreciado y desechado entre los hombres, como que escondimos de él el rostro. No queríamos ni verlo, molido por nuestros pecados. Es por eso que Isaías usa esa palabra. Y eso realmente no fue lo peor. Lo físico, lo de afuera, lo exterior, no fue lo más horrible de la cruz. Realmente, en comparación con los tormentos que él sufrió en el cuerpo, los tormentos que él sufrió en el alma, fueron nada. Ven conmigo el Salmo 38. El Salmo 38 está hablando de Cristo en la cruz. Salmo 38, versículo 8. Salmo 38 y el versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Estoy molido, estoy debilitado. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Los dolores de los latigazos, los tormentos, todo eso, los clavos, todo eso, la corona de espinas, todo eso, le dolió muchísimo. Pero lo que más le dolió fue que fue molido en el alma por Dios. Fue la angustia de su corazón. Ahí sí ya no soportó. Ahí sí él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Molido por nuestros pecados. En cuerpo y alma. ¿Qué significa que fue molido en el corazón, la angustia de su alma o la aflicción de su alma? Como dice Isaías 53, no lo sé. Yo no puedo describir. No hay predicador que sepa realmente qué es el tormento de Dios sobre el alma de Cristo. Pero ha de haber sido terrible. Lean Salmo 22. Y ahí viene el Elí, Elí, lama sabactani. Terrible lo que Dios hizo al Hijo por nosotros, molido por nuestros pecados. Pero, ¿por qué fue molido? Y esta es la cuarta pregunta. ¿Por qué fue molido? Bueno, la razón de razones es porque Dios quiso. Y es lo que dice Isaías 53, nos dice el versículo 10... Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Más literalmente, Jehová quiso molerlo. Jehová quiso aplastar. Fue algo de Dios moler a su Hijo. Fue la voluntad de Dios. Hay un himno que cantábamos antes, no sé si ustedes se acuerdan. A mí me gustaba si lo cantaba alguien un solo, ¿verdad? Pero para cantarlo como congregación era muy difícil. Hablaba de Getsemaní y luego termina, fue de Dios su santa voluntad. Más allá no podemos ir. ¿Pero por qué quiso Dios? Para su gloria, claro. Pero fue por amor a nosotros. Fue por gracia, por misericordia a nosotros, porque no había otra manera de salvarnos. De seguro, si hubiera habido otra manera de salvarnos, Él hubiera hecho eso. Pero no había otra manera. Tenía que moler, tenía que quebrantar a su Hijo. El pecado, nuestro pecado, es tan grave. Nuestras maldades ofenden tanto la justicia de Dios, que solo la sangre del Cordero de Dios, molido por nuestros pecados, podía calmar su ira contra nosotros. Nadie más podía representarnos. Pero la pregunta es, ¿por qué fue molido? ¿Por qué no fue envenenado? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué no fue ahorcado y ya? ¿Por qué no fue acuchillado y ya? ¿Por qué tenía que ser molido? ¿Por qué tenía que morir así en la cruz, cubierto solo con su sangre? Porque él tenía que sufrir el castigo de la maldición de la ley por nosotros. Lo que la ley mandaba sobre nosotros, Él lo tenía que sufrir en nuestro lugar. Lo que nos enseña el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Gálatas capítulo 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está la palabra. la maldición de la ley. Por eso tuvo que ser molido. Eso por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, él tenía que pasar por todas las vergüenzas que nosotros merecíamos. Él tenía que pasar por todos los sufrimientos, todos los tormentos, todas las maldiciones que merecían nuestros pecados. Y tenía que ser molido así, porque como dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso. Bien, quinta pregunta. Y eso te debe de interesar mucho. ¿Quiénes son los que pueden decir molido por nuestros pecados? Los demonios no pueden decir eso. Los demonios no pueden decir molido por nuestros pecados. Ahora, tampoco fue por los judíos nada más. El Evangelio nos dice que Él es el Salvador del mundo. 1 Juan capítulo 2 nos dice que Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Es decir, sean judíos, sean gentiles, sean mexicanos, sean libaneses, sean americanos, sean chinos, sean rusos, de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier lengua. Pero exactamente, ¿quiénes son los que pueden decir molido por nuestros pecados? Bueno, para usar las palabras de Mateo 1:21, su pueblo; para usar las palabras de Juan, sus ovejas; para usar las palabras de Efesios, su iglesia, sus escogidos. Pero prácticamente hablando, todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, todos los que el Padre le dio a Él y se arrepienten y tienen fe en Él, los que toman su cruz y le siguen, ellos pueden decir molido por nuestros pecados. Nadie más, nadie menos. Sexta pregunta. ¿Qué pecados? Molido por nuestros pecados. ¿Qué pecados? El versículo no nos dice. Nada más dice pecados. No especifica, porque incluye a todos. Todos nuestros pecados. Incluye aquí la fornicación. Aquí incluye el adulterio, la mentira, la desobediencia, la lascivia, las pasiones vergonzosas, las pasiones desordenadas, enojos, borracheras, envidias, homicidios, robos, traiciones y todos los pecados con los que suele pecar el hombre. Todo. Entonces, Él puede perdonarnos de toda clase de pecado y de toda cantidad de pecado, porque Él fue molido. Por eso tenía que ser molido. Porque Él moría por una gran cantidad de pecados. Clase de pecados increíbles contra Dios. Toda blasfemia y pecado es perdonado a los hijos de los hombres, a los hijos de Dios. Todo, todo eso. Entonces, yo puedo hablar con un narcotraficante. Yo puedo hablar con Michael Jackson. Yo puedo hablar con un asesino, un pervertidor de menores, una lesbiana. Y yo les puedo dar esperanza. Yo les puedo dar esperanza y decirles, Él fue molido por nuestros pecados. La última pregunta es la más práctica. ¿Cómo podemos aplicar esta frase, molido por nuestros pecados? ¿Cómo podemos aplicar esta frase a nuestras vidas? Bien, en primer lugar, número uno. Creyendo que la resurrección de Cristo de verdad fue una resurrección. Creyendo que la resurrección de Cristo de verdad fue una resurrección. En la cruz Cristo no se deshidrató y se desmayó nada más. Hay unos teólogos, fíjense, ni merecen ser llamados teólogos. Deberían de llamarse, ¿qué? Antiteólogos o apóstatas. Hay unos teólogos que dicen, en la cruz Cristo no murió, nada más se desmayó y lo llevaron a la tumba y luego al tercer día Él salió y los discípulos creyeron que había resucitado. Antiteólogos, qué vergüenza que se llamen teólogos. Cristo fue abatido, herido, azotado, molido. Él de verdad murió. Entonces quiere decir que su resurrección fue de verdad.
si el cuerpo fue aplastado, desmenuzado, quebrantado, desangrado, desollado, quiere decir entonces que Cristo de verdad fue transformado en su resurrección. Y esta es la aplicación para nosotros. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, transformará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Romanos capítulo 8. Al final, el cuerpo del cristiano destruido por ese cáncer. Al final, el cuerpo del cristiano desfigurado por el accidente. El cuerpo del cristiano corrompido por la muerte será transformado en un cuerpo glorioso como el de el Señor Jesucristo. Número dos. Aplicación número dos. Podemos aplicar esa frase, molido por nuestros pecados, apreciando y aprendiendo de la increíble humildad y sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Apreciando y aprendiendo de la increíble humildad y sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Lo reto a leer Isaías 53 esa tarde. A la tarde lo voy a preguntar, si no se me olvida. Lo leyeron, ¿bien? ¿Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo? ¿Qué sumisión? Ante todos esos dolores y angustias, aun cuando fue molido por algo que él no hizo, pero era la voluntad de Dios. Por tanto, él lo resistió y lo soportó con toda humildad, en obediencia a Dios, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, y no minimizo nuestros dolores, por favor, no minimizo nuestros dolores, nuestras angustias. Pero ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué murmuramos contra Dios? Tenemos tribulaciones, tenemos pruebas. Hermanos, no tan solamente debemos estar resignados, pero estar satisfechos con la voluntad de Dios para nuestras vidas y humildemente sufrirlo para Él, así como nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo también tiene una excelente aplicación práctica en Filipenses capítulo 2, si son tan amables de leerlo junto conmigo, ustedes en silencio. Filipenses capítulo 2. Voy a comenzar a leer el versículo 2. Completad mi gozo. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte en la cual él fue molido por nuestros pecados. ¡Qué ejemplo! Y qué aplicación. Muy práctica. Número 3, y eso tiene mucho que ver con esta aplicación también. La separé. Hermanos, aplicamos esta frase, molido por nuestros pecados, estando dispuestos a ser molidos por Él. Semana pasada leí en Bangladesh. Bueno, no leí en Bangladesh, leí que pasó en Bangladesh. A un pastor. Lo encontraron en la calle, iba a un mandado o algo. Después de unas visitas a unas iglesias, llegaron unos maometanos o de los que creen en el Islam, odian a los cristianos, cortaron la cabeza, ahí, lo degollaron. Estamos dispuestos a eso. Estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Estamos dispuestos a sufrir lo que sea por Cristo. Si Él fue molido por nosotros, ¿estamos dispuestos nosotros a ser molidos en cuerpo y en el corazón para su gloria? Eso es muy práctico, hermanos.
Hay un himno, no está en nuestros himnarios, pero ustedes se han de acordar. Dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre Dios de amor la plena salvación. Y don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? ¿Qué estamos sufriendo por Él? Número 4. ¿Cómo aplicamos esta frase, molido por nuestros pecados? Número 4. Considerando qué ingratos, qué necios, si buscamos la salvación de alguna otra manera. Si Cristo fue molido por nuestros pecados, ay de nosotros si andamos buscando la salvación en el bautismo, en la limosna, las buenas obras, idas a Magdalena, idas a Meca, como algunos. Es una blasfemia de lo más repugnante contra la cruz de Cristo, que busquemos la salvación en alguna otra manera, más que en Él, que fue molido por nuestros pecados. Y como cristianos eso también lo podríamos aplicar como el apóstol San Pablo, pues él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. La vida cristiana desde el principio hasta el final está en molido por nuestros pecados. Todas las mañanas, recuerda, molido por nuestros pecados, y vive en esa fe. Número 5. Vamos a aplicar esta frase consolándonos que nosotros no vamos a ser molidos por nuestros pecados. Consolándonos que nosotros no vamos a ser molidos por nuestros pecados. Él lo hizo en nuestro lugar. No hay doble castigo, no hay doble condenación. Si Dios ya lo castigó en Cristo, Él no puede legalmente, justamente, castigarnos a nosotros también. Y si hubiera un abogado aquí, nos pudiera explicar eso más. Pero no hay doble castigo, no hay doble condenación. Él castigó a Cristo, Él no nos va a castigar a nosotros. Pero quiero hacer esta aplicación también. Si Dios molió a su Hijo, no te muelas tú a ti. ¿A quién es tratando de calmar su conciencia hasta latigazos se da? Y fuerte, y según ellos, sufriendo mucho, y duro se pega. Y según ellos, así Dios los perdona. No, hermanos, el duro trato del cuerpo no sirve para resistir las tentaciones. Colosenses nos dice eso. El duro trato del cuerpo no sirve para quitarnos las tentaciones, menos para que Dios nos perdone. Yo estoy hablando a cristianos. Me imagino que aquí no hay ninguno que se levante en la mañana a pegarse latigazos. Yo estoy hablando a cristianos. Hay cristianos que afligen sus almas, acordándose mentalmente por los pecados pasados, los pecados de la juventud, los pecados de ayer, y se maltratan a sí mismo en su alma y en su corazón, y sufren mucho. Qué bueno que el pecado nos afecta, por supuesto. Pero hermanos, lo que hay que hacer es ver a Cristo, que Él fue el Cordero inmolado por nosotros, molido por nuestros pecados. Es ahí donde limpiamos nuestra conciencia.
Es ahí donde tenemos que ir, a la cruz de Cristo, y ahí vamos a encontrar paz. No pegándonos, no levantándonos a las 5 de la mañana. Voy a tener mis devocionales a las 4 de la mañana. Y así Dios me va a aceptar. Y ahora voy a ofrendar 1,000 pesos. La semana pasada ofrendé 100 pesos. Pero esta semana voy a ofrendar 1,000 pesos. Como si así Dios nos fuera a perdonar. Déjame decirte. La única manera que Dios nos perdona es en Cristo. Él fue molido por nuestros pecados. No hay ninguna otra manera. No sufras más por los pecados de tu juventud, por los pecados de ayer o por los pecados de mañana. Ve a Cristo. Él es nuestra confianza. Es donde tenemos la esperanza de que Dios nos perdona. Dios no nos va a castigar a nosotros si Él ya castigó a su Hijo. Y es por eso que Juan nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él fue molido por nuestros pecados. Él saldó la cuenta a la perfección. La transacción ya está hecha. Entonces, viene el diablo, viene la ley, viene la conciencia y te reclama por algún pecado. Tú diles, tú contéstales. Él me amó a mí. Se entregó a sí mismo por mí y fue molido por mis pecados. En último lugar, aplicamos esta frase asegurándonos que estamos incluidos en los que pueden decir molido por nuestros pecados. Tenemos que asegurarnos que somos incluidos en ese nuestros. Esto es lo más importante del mundo para tu vida hoy. Nada tan importante en tu vida para tu vida como saber de seguro que Cristo te ha perdonado todos tus pecados. La salud no es nada en comparación con esto. Tu educación no es nada en comparación con esto. Nada es tan importante como estar seguro que Dios te ha perdonado tus pecados. Que tú estás inscrito en el libro de Dios donde dice, Cristo fue molido por sus pecados. Porque si no, si tú no estás incluido aquí, si tú nunca crees que Cristo es el Cordero de Dios que quita tus pecados, si tú nunca te arrepientes de tus pecados, si tú nunca te niegas a ti mismo y sigues a Cristo, entonces tú vas a ser molido por tus pecados. Tú vas a ser quebrantado. Tú vas a ser aplastado. Tú vas a ser desmenuzado. Tú vas a ser quemado en la eternidad por tus pecados. No esperes. Hoy es el día de salvación. Cree en Él hoy, que Él fue molido por nuestros pecados. En último lugar, aplicamos esta frase asegurándonos que vivimos una vida de servicio en gratitud a Él y que le damos toda la gloria a Él por haber sido molido por nuestros pecados. Asegurándonos que vivimos una vida de servicio en gratitud a Él y que le damos toda la gloria a Él por haber sido molido por nuestros pecados.